José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal están? Buenas noches. Bienvenidos a la segunda parte del Tiempo de Juego. Pues ya han escuchado lo que ha pasado en Villarreal. ¿Por qué ha terminado el partido tan tarde? Vamos a hablar con la gente del Madrigal, a ver qué ha pasado exactamente, si tenemos alguna noticia. Pero ha ganado el Celta 0-2 y antes ganó el Atlético de Madrid 3-0 al Valladolid. Y antes ganó el Barça 6-0 al Rayo. Y antes le ganó el Levante 1-0 al Almería. Así que a la espera de lo que haga mañana el Real Madrid a partir de las 5 con el Getafe, Barcelona y Atlético de Madrid tienen 60 puntos. Pero lo primero, como siempre, es la salud. Les supongo al tanto, si están escuchando esta emisión de Tiempo de Juego, que han lanzado un bote, creemos que lacrimógeno, desde uno de los fondos, en la portería que ocupaba el portero del Celta. Se han tenido que retirar porque les picaban los ojos y se ha ido un montón de gente, bueno, se ha ido todo el estadio, pero salían con restregándose los ojos porque me imagino que picaba horrores eso. Tenemos comunicación con una aficionada del Villarreal que estaba en la grada, se llama Neva. Hola, Neva.
Hola, hola, buenas noches.
¿Estabas en el campo, en el estadio?
Sí, sí, estaba en el campo y las primeras filas y pues, sí, como has dicho, enseguida hemos tenido que salir porque el picor y al respirar era muy complicado, el picor en la garganta y los ojos.
¿Qué sentimiento era? Que no hemos tenido nunca ni deseamos, que es el de las películas, que cuando tiran un bote lacrimógeno la gente sale corriendo, ¿no?
Pues tal cual, aparte ha sido muy de repente todo el mundo corriendo y ha sido un poco estresante.
¿Y tú dónde estabas? ¿Estabas en el lateral, en la grada de fondo?
Estaba en tribuna, en la parte
en tribuna. Donde,
sí, en las primeras filas. Entonces enseguida hemos tenido que salir.
¿Y has visto, Neva, de dónde venía el bote? Si no lo sé, estoy hablando del desconocimiento del campo.
Sí, es de la parte derecha, del fondo sur, lo han tirado desde arriba.
¿Y hay quien se suele colocar, Neva?
Pues en teoría gente del Villarreal, pero no sé quién habrá sido.
¿Quién habrá sido? Por supuesto, tendrán que investigar con las cámaras de la UCO, ver quién ha sido. O sea, que habéis tenido que salir pitando, se ha ido todo el estadio. Hay que decir que el desalojo ha sido rapidísimo, ¿eh? Hay unas medidas de seguridad buenas porque la gente ha salido rápido.
Sí, además lo han dicho enseguida por el altavoz y enseguida todo el mundo fuera. Es que normal, no se podía estar, tenías que salir corriendo.
Y escucha, ¿se ha quitado el picor de los ojos? ¿Ha visto que la gente luego salía bien?
Sí, había gente que salía llorando y otra gente que salía más calmada. También depende de dónde estuvieran en el campo. Yo aún noto el sabor o el picor en la garganta, pero bueno.
Pero está bien, ¿no?
Todo el mundo. Sí,
pero
sí, sí,
bien,
todo,
¿no?
El mundo está bien.
Bueno, Neva, que nos alegramos de que esté bien. Vaya susto que nos hemos llevado y que... ¿Has entrado luego a ver el final o ya no querías?
Sí, sí, he entrado.
Bueno, además te ha llevado un disgusto con
pero
el
bueno,
resultado.
Pero bueno, es que sí, no ha merecido la pena.
Bueno, un beso, Neva.
Muchas gracias.
A ti, hasta luego. Neva, una de las aficionadas que estaba en el campo, que se ha ido todo el mundo corriendo. Está Rafa Villarejo, por supuesto, en el Madrigal, con Juan Igual. Hola, Rafa.
Hola, ¿qué tal, José Luis?
Bueno, pues una cosa más que vemos en el fútbol. Está detestable, porque es que no es una bengala, es un bote. Vamos a ver de qué exactamente, pero hemos visto cómo el humo que salía quemaba el césped.
Sí, pensábamos que era una burrada, pero es algo más que eso, porque, bueno, desafortunadamente estamos acostumbrados al tema de las bengalas, y lo que narraba Juan Igual cuando ha visto caer el objeto en la zona del área de defensiva del Celta, pero luego, bueno, enseguida nos hemos dado cuenta que algo más era, y evidentemente una cafrada, algo más espectacular y sobre todo mucho más peligroso. Afortunadamente, yo creo que nosotros, cuando nos ha llegado el olor a la cabina y nos ha pillado prácticamente en la otra parte del campo, nos hemos dado cuenta que sí, que tenía que molestar mucho a la zona donde estaba ese objeto. Yo creo que la policía ha reconocido rápidamente con el olfato de lo que se trataba y ha mandado evacuar el estadio. Afortunadamente también no se ha producido ninguna avalancha, que podría haber sido, sin tener nada que ver en ello el club, y a esta hora no tenemos que lamentar ninguna desgracia, afortunadamente, porque el cafre que lo ha hecho podría haber provocado algo muchísimo más grave.
Vamos a ir recabando datos, por supuesto. Juan Igual está
sí,
abajo,
que te diga,
adelante Juan.
Déjame que te diga, Corro, que la última hora es que hay rueda de prensa de Fernando Roche, ¿eh? Va a haber rueda de prensa del presidente del Villarreal, nos cuentan, en unos instantes en la sala de prensa del Madrigal.
Muy bien, pues atentos a todo lo que diga el presidente, que estará disgustadísimo de que pase eso en su estadio. Además, todo el mundo reconoce al Villarreal por otras cosas que no son esta precisamente, sino por el buen hacer y por el buen juego y por estar al día económicamente. Y hoy se ve en los papeles por esta historia de alguien que ha tirado este bote desde la grada. Que sepas, Juan, todo el mundo está bien. No sé si has tenido oportunidad de hablar con la Cruz Roja o con los servicios médicos, si ha habido alguno que este humo le haya entrado en los ojos y le duela.
Sí, no, es que corro hasta nosotros, ¿eh? Hasta la zona de prensa ha llegado el gas que han tirado. Lo que me decían en la grada, cerca de donde está el túnel de vestuarios, es que no habían logrado detener o ver quién había sido el que había tirado el bote de gas.
Identificar a quién
sí,
haya
sí,
sido.
Sí, claro, ¿no? Eso es lo que nos contaban.
Bueno, estamos en las mismas siempre de que las cámaras lo hayan recogido. Ya saben que venimos de un hecho lamentable también el otro día en el Vicente Calderón con el lanzamiento de un mechero. Tampoco se ha identificado de momento a esa persona. Y Pedro Martín, ¿a qué se expone el Villarreal a partir de ahora? Porque esto sí que no es un mechero, es otro
sí,
elemento,
bueno,
¿no?
Es una sanción, yo creo que tampoco habrá cierre de campo, porque afortunadamente no ha pasado nada y se ha podido completar el partido. Luego tendrá el club su responsabilidad. Recuerdo, por cierto, que no hay ningún precedente tan grave en el campo del Madrigal desde que en la temporada 98-99 se clausurara el campo después de unos incidentes en un partido contra el Español. Tuvo que jugar el Villarreal un partido en Mestalla contra el Barça. Y desde entonces no ha pasado nada, suele ser un campo muy tranquilo, o sea, no tiene ninguna amenaza de cierre ni ninguna cosa, con lo cual yo creo que habrá una sanción, no sé si parecida o superior a la que ha sufrido el Atlético de Madrid después del mecherazo a Cristiano, pero más o menos.
Bueno, no adelantemos y que sea el comité de competición y lo que refleje Fernández Borbalán en el acta, aunque lo hemos visto todos, por supuesto. Bueno, anuncia Juan Igual, rueda de prensa de Fernando Roch, que es lo que toca, que el presidente, el dueño del club dé la cara en este asunto, aunque no le correspondan a él las culpas, por supuesto, sino al cafre que ha mandado desde la grada ese bote que ha obligado a jugadores, aficionados, periodistas, árbitros y todos los que estaban en el estadio a salir pitando del estadio con las manos en los ojos, restregándose pues seguramente lo que le picaba en ese momento los ojos y lo que nos decía Neva hace un momento, la garganta que les picaba bastante. Pero antes de que aparezca Fernando Roch, vamos a ir aprovechando y vamos con los datos y las voces de la jornada del sábado. Barcelona 6, Rayo 0. Marcó en el minuto 1 Adriano. Ha marcado dos goles Messi. Ha marcado otro Alexis. Otro Pedro y otro Neymar, que salió para jugar unos minutos. Ha marcado el último. Dice Paco Gémez que con otro planteamiento, quién sabe lo que hubiera pasado, pero a lo mejor nada bueno para el Rayo. Y Tata habla una vez más de Leo Messi.
Estamos en presencia de jugadores que aparecen una vez cada cuánto, cada 30, 40 años, ¿no? Y Barcelona tiene la posibilidad de tenerlo y disfrutarlo, y los argentinos también tenemos posibilidad de tenerlo y disfrutarlo.
Si hubiéramos hecho otro planteamiento ofensivo, no sé lo que hubiera pasado. Eso es hablar por hablar, ¿no? A lo mejor si hago otro planteamiento ofensivo, en vez de perder 6-0, perdemos 3-0, o a lo mejor perdemos 9-0, no lo sé lo que hubiera ocurrido. ¿Sí? Ni siquiera me iba a plantear el hecho de parar a pensarlo. Nosotros hemos planteado el partido lo mejor que hemos podido, con nuestras armas, y el resultado es el que es, indudablemente, ¿no?
¿Datos de este partido, Pedro?
Bueno, pues jugando el Rayo como juega frente al Barcelona, en los 6 últimos partidos, 6 derrotas, 32 goles en contra, 1 a favor, 10-0 en estos dos partidos de esta liga. Lleva el Rayo 58 goles en la jornada 24, la peor cifra de un equipo de primera desde la temporada 62-63. Y luego de los goleadores del Barça, con los dos goles Messi, ha superado a Zamora, ya es con 336 el jugador que más goles ha marcado en un club español. Ha alcanzado a Di Stéfano en la clasificación liguera, 227. Así es que ahora ya son los dos argentinos con más goles en la historia del torneo. Pedro, 50 goles en primera con el de hoy. Y Alexis, tercer chileno que marca en 4 jornadas seguidas en la Liga Española después de Castelli y Zamorano.
Atlético de Madrid 3, Raúl García, Diego Costa y Godín, Valladolid 0. Dice Jim que su liga no es esta, que su liga es el próximo viernes contra el Levante. Y Simeone, atentos a Simeone, le dicen que es candidato.
Todo el mundo considera ya al Atlético un candidato al título, aunque sea
espera, porque si leo el diario de ayer... Sí, te escucho a vos, hay algo que no coordina.
Le quería preguntar.
Si leo el diario de hoy a la mañana y te escucho, la verdad que me pone contento. Pero bueno nada, vamos minuto a minuto.
Minuto a minuto,
pues todo cambiante. Hoy estamos primero hasta las 8 de la noche, tranquilo.
Nosotros todos los partidos, todos, absolutamente todos son importantes para jugar, pero nuestra liga tampoco está. Ojalá hubiésemos puntuado aquí en el Calderón, pero sabemos que es difícil.
Datos de este partido, Pedro.
Oyendo hablar a Juan Ignacio Martínez, recuerdo que lleva 100 partidos en Primera División. En los 41 últimos solamente ha conseguido 6 victorias. El Atlético de Madrid, primera vez en Primera División que logra 2 goles en los 4 primeros minutos de un partido. Primera vez que le sucede al Valladolid en contra. El gol de Diego Costa, el segundo, rompe una relación de 89 goles seguidos del Atlético de Madrid, marcando, rematando desde dentro del área. El de Diego Costa ha sido con un una vaselina desde fuera. Y con el triunfo de hoy, el Atlético de Madrid alcanza las 800 victorias como local en Primera División.
Levante 1, atentos al Levante, gol de Barral, Almería 0. Francisco, ha sido injusto el resultado para él. Caparrós, la fuerza es el grupo.
Y nosotros, nuestra seña de identidad, trabajar al 100%, la suma de los 20 y tantos futbolistas, no solamente los 18 convocados, pues la suma de todo eso es lo que nos hace que, bueno, pues seamos un equipo intenso y que, bueno, pues que estemos ahí. Yo creo que, bueno, pues el partido, pues lo mismo podía cantar por uno que por otro, pero tampoco nos han generado muchas ocasiones de gol.
El partido de Barral, creo que el equipo ha mostrado que tenía ambición de ganar el partido, y yo creo que es totalmente injusto que hoy nos vayamos de vacío.
¿Datos de este partido, Pedro?
Bueno, pues 6 jornadas sin perder el Levante, 3 victorias, 3 empates, que le sitúan 11 puntos por encima de la zona de descenso, muy lejos. Y hoy el gol de Barral es el 400 que recibe Esteban en Primera División, 266 partidos como portero en la máxima categoría. Recuerdo que el primer gol fue de Pedro, de penalti, en 1997.
Mañana a las 5 de la tarde, Getafe-Real Madrid, sin Cristiano Ronaldo y sin Carvajal. A las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo con Santi Duque, Granada-Betis, a las 7 Atlético de Bilbao Español y a las 9 Sevilla-Valencia, gran partido. En segunda, el Eibar, el líder, ha ganado 1-0 al Sabadell. El mini-derby lo ha ganado el Castilla, 3-1 al Barça B. Tenerife 1, Zaragoza 1, Mallorca 0, cuidado con Oltra, Hércules 1 y Real Jaén 3, Las Palmas 0. Es líder el Eibar, 45, Depor tiene 42, Sporting 41, Recre 40, Lugo 37 y Zaragoza 37. Son los puestos de ascenso y promoción. Mañana a las 12, partido de primera, Deportivo de la Coruña, Sporting de Gijón. El Recre juega con el Mirandés en Huelva y Girona Lugo, de los equipos que están en la zona alta. La semana que viene hay Liga de Campeones. El martes juega el Barcelona contra el Manchester City, que hoy le ha ganado 2-0 al Chelsea en los octavos de final de la FA Cup. Ha marcado Jovetic y Nasri. Pasan a cuartos de final. Tercer partido entre Pellegrini y Mourinho, el primero que le gana Pellegrini en Inglaterra. Mañana a las 5 hay un Arsenal-Liverpool. En Italia, ayer el Milán, rival el miércoles del Atlético, ganó 1-0 al Bolonia. Y hoy la Fiore española ha perdido 1-2 con el Inter de Milán. En la Bundesliga, Bayern 4, Friburgo 0, suma y sigue Guardiola. Bayer Leverkusen 1, Schalke 2, ha marcado Huntelaar. Este es el rival del Real Madrid. El miércoles que viene, no, el siguiente, la Liga de Campeones. Y Borussia Dortmund 4, Inter de Frankfurt 0. En baloncesto, el Real Madrid ha ganado en Vitoria. Caja Laboral 74, Real Madrid 90. Jul ha anotado 27 puntos, 7 de 10 triples. El Madrid lleva 19 de 19 en la Liga. En Sochi, Juegos Olímpicos de Invierno, se ha caído Carolina Ruiz en el supergigante en esquí. Y Miran Bell ha terminado 26º en Skeleton. Y además es noticia en el mundo del atletismo y es noticia mundial. El francés Lavillenie, ha saltado en salto con pértiga 6 metros y 16 centímetros. El récord del mundo, supera a Buzka, que hace 21 años saltó 6 metros y 15 centímetros.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
En COPE trabajamos para que estés al tanto de la última hora.
Ernesto Sáenz de Burua.
Los precios moderaron su subida en enero por el abaratamiento de los carburantes. El IPC de ese mes se situó en el 0,2%.
Ramón García.
Vamos a ver la última hora desde allí, Miguel. Buenas tardes.
Bélgica ya se ha convertido en el segundo país que aprueba la eutanasia infantil.
Se ha aprobado
que
ahora
la eutanasia para menores.
Juan Pablo Colmenarejo.
El primer ministro Enrique Leta ha dimitido. Última hora, Roma, Paloma García Ovejero.
Su propio partido le ha desalojado del gobierno.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
95.712, serie 6.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
I'm not afraid to die.
Día extraordinariamente feliz para el Barcelona en vísperas del partido de Liga de Campeones de octavos de final contra el Manchester City el martes en Manchester. El primer partido 6-0, Adriano, Messi 2, Alexis, Pedro y Neymar, que ha vuelto. Ha jugado el Barcelona con Valdés, Alves, Piqué, Puyol, Adriano. Puyol se ha retirado lesionado. Iniesta, Fábregas, Busquets, Pedro, Alexis y Messi. Luego salió Neymar por Pedro en el 61, Mascherano por Puyol y Tello por Leo Messi. Manolo Oliveros, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Corochano?
¿Me permites un segundo que por creo favor. Que comparece Fernando Rocha? Adelante, Juan, igual.
Sí, va el presidente, va el presidente del Villarreal.
No es habitual, pero vamos, debido a los actos que ocurrieron al final del partido, el Villarreal lamenta lo que ha ocurrido, condena lo que ha ocurrido. Piensa que es alguien fuera de Villarreal, pero una persona individual que ha hecho un acto vandálico, totalmente recriminable, que no tiene nombre ni calificarlo. Si lo calificara y calificaran Valencia, diría alguna animala. Pero no puedo decir que se están haciendo todas las averiguaciones. Es alguien que desde un vomitorio lo ha lanzado y ha salido corriendo del estadio. Y la policía están tratando de averiguar quién es esa persona y vamos, espero que se consiga saber identificar a la persona y que le caiga todo el peso que le tenga que caer, porque para mí, dentro de toda la gravedad, pues que dentro de un orden, pues ha habido una evacuación ordenada, controlada, no ha habido que lamentar absolutamente ninguna desgracia personal de resaltar de importancia. Y que pues, se ha podido terminar el partido dentro de después, que ya ni es partido ni es nada, pero vamos, vuelvo a repetir, desde Villarreal condenar absolutamente este tipo de actos que no representa, por supuesto no representa a la afición de Villarreal, que es una afición tranquila, y que no, estoy completamente convencido que es alguien que ha venido directamente a hacer mal al Villarreal. Y no sé si es porque es un bote de humo utilizado parecido a lo que utilizan la policía en los antidisturbios, que la policía ha dicho que no es de ellos, pero que es algo parecido, donde hay que soltar una anilla y a partir de soltar una anilla hay que lanzarlo, y en ese momento que se está lanzando empieza ya a salir algo realmente molesto, donde hemos todos sufrido las consecuencias de ello, vamos. Totalmente programado, lo han hecho desde la zona donde está la gente más tranquila, en la local de Villarreal, y a punto de salir, o sea, desde saliendo del vomitorio, para nada más lanzarlo, pues salir corriendo y escapar de esto, pues bueno, no es un jugador que ni ha habido, no ha jugado, no ha habido ni absolutamente nada, no es el típico jugador, un aficionado, es alguien que ha querido expresamente hacer mal por hacer mal. Lo que no sé si yo creo que vuelvo a lamentar, y si queréis hacer alguna pregunta, algún tipo de aclaración, pero la policía está intentando averiguar qué es lo que descubrir quién es. Y no, agradecer a las fuerzas de seguridad, a la gente que ha colaborado y a todo el mundo y a la afición, pedir las disculpas por todo lo que ha ocurrido. Y que vamos a intentar tratar de averiguar, y la justicia pues que se haga cargo de realmente de lo que tenga que hacerse cargo.
Presidente, clave va a ser también el tema de las cámaras de seguridad, ¿no? Porque por ahí sí que se puede detectar a la persona que ha podido hacer esto, sí, y que perjudica tanto al Villarreal.
En eso están, claro. Por supuesto, están intentando averiguar y ver que a partir de localizar la persona que es, y a partir de ahí intentar localizarla, que hay testigos, ¿no? Pero vamos, porque ha sido una persona que ha venido a hacer daño por hacer daño.
Presidente, buenas noches.
Buenas noches.
Aquí al fondo.
Fondo.
Si, como dice usted, es una persona ajena al Villarreal, ¿cree usted que podría haber un cierre de campo a pesar de todos estos atenuantes?
Sí, para mí no va a hablar de cierre de campo ni no cierre de campo. Yo creo que no. El Villarreal ha demostrado, y la afición de Villarreal tal, y que por alguien que quiere venir a hacer mal, por hacer mal, pues porque desde luego el bote todos los hemos sufrido, ¿eh? O sea, ha sido hecho a conciencia, sabiendo lo que hacía, y no es por un lance de juego, sino realmente yo creo que ni el balón estaba en ese momento.
Bueno, son las explicaciones de Fernando Roch. Lo fundamental, yo creo que lo ha dicho en la primera respuesta, y esperaremos que la policía detecte a este señor que ha lanzado, o señora que ha lanzado desde uno de los vomitorios, este bote lacrimógeno, parece, que ha provocado que se desalojara el estadio de Villarreal y que se tuviera que aplazar el tramo final del partido. Volveremos, por supuesto, a Villarreal. Manolo, las cosas del Barcelona. Primero, antes de nada, de hablar de fútbol, ha hablado Neymar, que no se le había oído, yo por lo menos no lo recuerdo, hablar después de lo que pasó con Rosell, que se marchó y el contrato y todo esto, ¿no?
Pues sí, uno de los jugadores que ha aparecido por la zona mixta ha sido Neymar Jr., que ha jugado 30 minutos, como decías. Ha marcado un golazo, por cierto, el 6-0. Ha agradecido que Rosell le llevara al Barça, que está bien, pero no al 100%. Y se ha referido, como decías, palabras que recogía John Bajori, a si le afectaba o no el tema de sus contratos.
Es feo andar incomodándome con algo que no he hecho cuando todo lo que hemos hecho es correcto. Pero las cosas van a salir bien y se va a demostrar que todo estuvo bien hecho.
¿Te has sabut greu per Sandro Rosell, que va apostar per tu?
¿Te sap mal per Rosell?
Sandro fue muy amable conmigo desde la primera vez que hablamos. Es una gran persona. Le deseo todo lo mejor por haberme traído aquí y haber hecho realidad mi sueño. El contrato fue con mi padre. Sandro lo arregló con él. Pero yo creo que todo fue correcto.
Neymar hablando del asunto de su contrato, y es la primera vez que lo hacía. Bueno, y luego del partido, más que de este partido, casi se habla ya del siguiente, ¿no? Del Manchester City, Manolo.
Sí, porque el partido este ha tenido su historia, pero claro, es ya pasado reciente, pero pasado, y ya todo el mundo quiere jugar la Champions en los octavos de final, el partido que está esperando Manchester City el próximo martes, como decías. Y Sergio Busquets, sobre ese momento actual por el que está atravesando el Barça, también se refería en esa zona mixta.
Bueno, una sensación muy buena. Está claro que hemos hecho un buen partido delante de un rival que te exige físicamente mucho porque tiene un estilo peculiar de jugar. Pero bueno, yo creo que el equipo va en buena dinámica, quitando el traspiés de Valencia aquí en el Camp Nou, que fue, yo creo, que un partido irreconocible. Y esperemos que nos dé, pues, bastante ánimos y buenas sensaciones para el martes, que es un partido muy difícil.
¿Llega el mejor momento, quizá, el partido contra el City?
Bueno, si te digo que sí, el martes no hay un buen partido, será contradictorio, no lo sé. Yo creo que estamos en un buen momento y ojalá, pues, podamos seguir y aprovecharlo.
El martes tenéis que sacar, bueno, seguramente, no sé si la cita más importante de la temporada de momento, tenéis que sacar vuestra mejor versión, ¿no?
Sí, porque llega la Champions, sabemos el nivel que exige este torneo, sabemos el rival que tenemos enfrente, los jugadores que tiene, y bueno, pues si no estamos bien, va a ser muy difícil, y ojalá pues hagamos un partido muy serio, con un muy buen resultado para encarar la vuelta aquí en el Camp Nou.
Esto es lo que ha dicho Sergio Busquets, y pulsamos también la opinión de un jugador del Rayo Vallecano para que nos cuente lo que ha pasado dentro, que lo hemos visto todo, es que el Barça le ha pasado por encima al Rayo, pero por lo menos que nos cuente las sensaciones. Este juega muy bien al fútbol, Roberto Trasorras, es el capitán del Rayo. Hola, Roberto, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú qué tal?
Bueno, pues aquí andamos, ¿no? Contando un poco lo que ha pasado en el partido. ¿Qué quieres decir?
No hay mucho que contar.
No hay mucho que contar. Ya sé que es un trago, ¿no?, dar la cara en un partido como este, ¿no?
No, bueno, es lo normal. Cuando te enfrentas a un equipo como el Barça, sabes a lo que te expones. Bueno, hemos intentado combatirlo con ilusión, con ganas, con esperanza de hacer un buen partido. El primer gol nos ha hecho mucho daño y a partir de ahí pues ha sido muy difícil.
Y además que parece que están en su mejor momento, ¿no?
Sí, yo creo que nos encontramos al mejor Barça de los últimos meses, seguro. Aparte, el primer gol nos hizo mucho daño, luego hemos intentado pues crear que el Barça pegara más arriba de lo normal, hemos intentado apretar arriba, pero es que cualquier jugada, cualquier error defensivo, ellos te lo acaban haciendo pagar muy caro. Y bueno, es difícil, hay mucha diferencia, es obvio, no lo vamos a negar, ¿no? Hemos intentado tener la posición lo que hemos podido y bueno,
esta gente no se puede hablar más. Define muy bien, todos definen bien, tienen ocasiones y encima las definen bien, ¿no?
Sí, aparte es un equipo que si se te pone por delante es muy difícil, porque aguanta muy bien el balón, te crea mucha superioridad con los laterales, no puedes, bueno, pues cometer ningún error. Nosotros somos un equipo que, bueno, que asumimos riesgos a la salida de balón, que intentamos apretar arriba, entonces cualquier desajuste en el uno contra uno, pues es muy difícil de parar. Son jugadores desequilibrantes y muy rápidos, y es muy difícil.
Has insistido dos veces en que el primer gol os ha hecho daño. Claro, tendríais una cosa en la cabeza, sales y al primer minuto tira de llano y te mete gol.
Por eso, teníamos la idea de aguantar lo máximo posible la portería cero, porque bueno, podían crearle dudas, el último partido en casa lo habían perdido, y bueno, si les apretábamos arriba y no tenían mucha posesión, pues a lo mejor pues podían tener alguna duda, pero el primer gol nos ha hecho mucho daño, aparte como ha sido el primer tiro a puerta, bueno, eso es lo que tenemos que quitarnos nosotros, porque no podemos permitirlo, ¿no?
Oye, Roberto, un par de preguntas más. Esto lo hemos hablado muchas veces. De los tres primeros goles, creo que dos de ellos han sido al contragolpe. Quitando el de Adriano, el de Messi y el de Alexis han sido al contragolpe. Y claro, dice, joder, el Rayo Vallecano, qué equipo más descarado, tan valiente, que en el Camp Nou, que le haga dos goles el Barça al contragolpe, tiene narices.
Sí, pero bueno, es que aunque nos hubiésemos metido los 20 atrás, es que nos hubiesen sacado igual,
sí, sí.
Nos hubiesen metido tres o cuatro. Entonces, bueno, sabíamos que si teníamos que perder de alguna forma, pues tenía que ser como nos manda el míster, que es apretar arriba, intentar tener el balón. Está claro que el Barça, aunque no tenga la posesión al contragolpe, pues imagínate, un jugador tan rápido como los que tienen, pues te podía hacer daño. Y nosotros, pues bueno, sabíamos eso, pero si había alguna forma de caer, tenía que ser esta.
Oye, otra más que se me ha ocurrido. A Messi le había recuperado, ¿no? Después de hizo dos partidos buenos contra el Getafe en la Copa, le has visto bien, ¿no?
Sí, yo nunca lo he visto.
Nunca lo has visto mal, claro.
Es que, no sé, un jugador que aunque no meta gol, te da 6 o 7 asistencias en dos partidos o es tan influyente en el juego, es que... Claro, tenemos que meter 3 o 4 goles cada partido y a veces es complicado. Entonces, bueno, ojalá todos estuviéramos tan mal como dicen que está Messi, ¿no?
Bueno, y la última. Hoy ha cambiado el entrenador a Arbilla a 4 minutos, sí, del descanso.
Sí.
Primero, ¿cómo está? Que le pasó también el día del Madrid, que le cambió también. Sí. ¿Cómo está y cómo entiendes tú esto como futbolista, como capitán del Rayo también?
Bueno, son decisiones del míster. El míster ha tomado esa decisión y hay que respetarla tal y como él lo hace. Lo hizo pensando en lo mejor para el equipo y nada más. Creo que era lo mejor y, hombre, el chaval lógicamente está fastidiado porque a nadie le gusta que te cambien en menos de un minuto 40, pero él es inteligente y sabe perfectamente que el míster no tiene ningún problema y el siguiente partido también volverá a estar ahí.
Roberto, te agradecemos especialmente las explicaciones. Un abrazo, ¿eh?
Vale, muy bien, un abrazo.
Hasta luego. Roberto Trasora. Da gusto a gente que da explicaciones después de perder 6-0. Imagínense ustedes que han perdido, aunque sea en el patio del colegio, 6-0 y va un tío allí a preguntarte cómo ha sido el partido. Pues ya lo hemos visto todo, que el Barça le ha pasado por encima al Rayo Vallecano. El próximo partido del Rayo Vallecano es el domingo a las 12 contra el Sevilla. ¿Ha dicho algo que te haya llamado la atención, Oli, Paco Gémez en la rueda de prensa?
No, sinceramente no. Simplemente lo que hemos recordado anteriormente, que ha dicho que no se imaginaba otro partido con otro planteamiento, que ha sido el que ha sido, y nada más, que sale a jugar hacia arriba casi siempre, y que el cambio, lo que te comentaba ahora mismo el capitán del Rayo, Roberto Trasorras, el cambio de Arbilla a Portito, cuando casi se llegaba al descanso, fue simplemente una decisión técnica.
Miguel Rico, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Emilio Pérez de Rozas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Digamos algo de este partido, que ha sido muy claro para el Barça, lo que queráis decir, ¿eh? Y la mirada al Manchester City, ¿no?
Bueno, pues cuando un equipo como el Rayo va al campo del Barça con la idea de ganarle jugando al fútbol y te encuentras que te han metido un gol en el minuto 1, casi lo mejor que te puede pasar es que se acabe el partido en el minuto 2, porque de seguir las cosas como iban en ese momento, con el Barça dando ya buena sensación desde el inicio, pues han sido 6 y podía haber sido alguno más, habida cuenta que ha habido un par de palos y paradas buenas de Rubén. Yo creo que lo ha explicado bien Roberto y también el entrenador en la rueda de prensa. El Barça, han pillado al Barça de dulce, como muy en el mejor momento, muy claramente en el mejor momento de muchos futbolistas, básicamente 2 que yo considero que es excepcionales, los mejores del mundo, que son Messi y Iniesta, y cuando esto funciona, todo es más fácil. Aún así, es verdad que si lo que se busca es la perfección, el Barça tiene que cuidarse en defensa, porque el Rayo, fruto de la posesión o lo que sea, ha sido un equipo más que le ha creado 2-3 ocasiones de gol, que hay que tener mucho cuidado con eso.
Oye, digamos que como hablamos mucho de la posesión en el partido de Vallecas, hoy ha sido 58-42 la que yo he visto a favor del Barcelona. Emilio.
Bueno, yo como soy un aprovechado y soy un ventajista, pues ahora que, como dice Miguel, el Barça está de dulce, pues me aprovecho, porque a ver, siempre he tenido la sensación de que se estaba trabajando para estos momentos de, digamos, de la temporada, ¿no? Yo creo que el fútbol que ha hecho el Barcelona en determinados momentos hoy ha sido impresionante, absolutamente impresionante. No he dejado de pensar en aquellas críticas que habíamos hecho sobre el despiste de los 8 minutos finales de Anoeta, que encajaron el gol de aquella manera pasiva y tal, y hoy bueno, han hecho un partido absolutamente redondo, un partido por otro lado, que el Barcelona no tenía ninguna necesidad de hacer. Y vuelvo otra vez a la constancia, a la insistencia de este equipo, de estos jugadores durante los últimos 5 o 6 años. Es decir, están a 3 días de un partido importante en Manchester, se han puesto enseguida en ventaja y sin embargo hasta el minuto 90 o 94 han seguido buscando los goles, han seguido intentándolo. Ha acabado la noche con un golazo impresionante de Neymar, que hacía un mes que no jugaba. Por cierto, en algunos momentos llegaba a entender que ha habido gente que ha llegado a cuestionar la manera de celebrar el gol. Yo creo realmente que ni Neymar, ni Alves, ni nadie con ese baile estaban mofándose del Rayo, sino que probablemente simplemente estaba sacándose de encima toda la adrenalina y la infidelidad que ha seguido al tema de sus números del contrato y a su lesión y todo esto. Quiero interpretar, así lo ha dicho además el propio Tata Martino cuando alguien le ha cuestionado si no era excesiva esa celebración, y me da un poco la impresión de que, como todo el mundo coincide, el Barcelona llega realmente en un buen momento a Manchester, donde realmente, como bien dice Miguel, va a tener que estar con mucho cuidado porque, como siempre, le crean muchas ocasiones, pero yo creo que el equipo está realmente bien, y sobre todo si eso, el regreso de Iniesta especialmente, porque de Messi, pues de una u otra manera siempre acaba apareciendo, ¿no? O asistiendo o marcando, pero sin embargo la continuidad y el hecho que esa tranquilidad que otorga Iniesta cuando coge el balón, yo creo que la ha recuperado el Barcelona, sí.
Está ahí Fernando Evangelio, el especialista en fútbol internacional de esta casa, escuchando. Fernando Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas.
Te llamo para preguntarte por el Manchester City contra el Chelsea, y en un momento te voy a preguntar también por el baile que ha hecho Neymar, de que estaba hablando Emilio Pérez de Roza, pero permíteme un segundo solo, que está Juan igual con la gente del Celta que se marcha, y para despedirla y darle la enhorabuena por la victoria. Juan.
Sí, se nota, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Se notan las caras de los jugadores del Celta, de todo el cuerpo técnico que sale por esta zona mixta del campo de deportes del Madrigal después del 0-2. No, estamos con Alex López, que ya te escucha, Corro.
Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas.
Primero, ¿estáis bien todos?
Sí, la verdad que bien. Bueno, después del susto del gas, bueno, estamos todo bien, picor de ojos y nada más.
Le he visto a Rubén, al portero, a Joel, al portero, que iba con los ojos pues muy rojos y tal, que claro, la ha pillado de cerca. Cuando ha llegado ahí al vestuario, dirá, me pica esto, que no veas, ¿no?
Sí, no, sí, la verdad que, bueno, los que estábamos cerca, incluso los que estaban pues lejos, también le llegó, y nada, bueno, te picaban los ojos, la garganta, pues también. Pero bueno, un poquito de agua y después de la victoria, pues bueno, todo.
Con el agua se quitaba, ¿no?
Correcto. Bueno, se quitaba un poquito, pero sí. Pero bueno, tuvieron que pasar unos minutos, pero bueno, luego al final conseguimos los 3 puntos, y al final es todo lo que sabe mejor.
Que os habéis quedado alucinados, ¿no?
Pues sí, porque no te esperabas, bueno, que sucediese eso. Bueno, en mi caso es la primera vez, y sobre todo también en un campo como el Madrigal, que bueno, no tiene ningún tipo de antecedente, pero bueno, cosas de estas sobran en el fútbol, y lo bueno es que ya se haya pillado a quien lo haya hecho.
Del partido, que bien, ¿no? Pues estaba agobiando un poco el Villarreal, un poco repartiendo golpes los dos, y ha llegado el gol de Orellana y os lleváis 3 puntos.
Sí, bueno, lo cierto es que yo creo que la mayor parte del partido el Villarreal fue superior, jugó muy bien, bueno, demostró porque está en, bueno, posiciones de Europa. Bueno, nosotros supimos aguantar, esperar nuestro momento, y bueno, conseguimos 3 puntos que fueron, bueno, muy trabajados y con mucho sufrimiento, pero que al final nos sabe muy bien y nos pone en una situación pues tranquila.
Ale, felicidades, que volvéis esta noche o ya mañana.
Nada, mañana volvemos.
Mañana por la mañana, ¿no? Tranquilamente. Bueno, pues a descansar y enhorabuena, ¿eh?
Vale, muchísimas gracias. Bueno, chao, chao.
Con 29 puntos. Volveremos para cerrar el Madrigal. Queríamos despedir a la gente del Celta, que ha conseguido una victoria muy importante. Te iba a decir, Evangelio, ¿os acordáis, Miguel, Emilio, de un partido en Vallecas?
Sí, sí.
En el que bailó Alves y llegó Puyol y le dijo, ¿dónde vamos?
Sí, era, no recuerdo muy bien. Creo que eran Alves y Thiago.
Sí, sí, efectivamente, eran los dos.
Pero sí coincido con Emilio que coyunturalmente es distinto esto, ¿eh? Yo particularmente creo que somos unos y otros de culturas distintas, me refiero a nosotros y a los brasileños, y él no creo que haya celebrado el gol con aire de mofa, sino de relajamiento, volver y meter un golazo como el que ha metido. Otra cosa es Alves, que siempre está en todas las fiestas, y que yo no creo que vayamos a hacer carrera de ella,
sí.
Pero lo de Neymar, lo interpreto como una trastada de un chaval de 22 años que ha celebrado un golazo extraordinario.
Sí, yo creo que no quiere faltar a nadie, pero fundamentalmente es una celebración estúpida. Es que esos bailes en un campo de fútbol,
sí, bueno, no,
en,
no el, estamos, en el sexto gol... No es nuestra cultura, claro, esta.
Sí, pero a ver...
Espera, me ha dicho, Emilio, me ha dicho Sudoku que lo que han bailado, porque se empezará a oír, porque esto se pone de moda enseguida, es esto que no sé si Evangelio lo identifica, que es medio brasileiro, que es una música de un grupo...
Bueno, no creo que sea la creme de la creme de la música brasileña.
Pesirico, ¿te suena? Pesirico, no te suena, ¿no? La canción,
si lo pone Sudoku, debe ser una...
La canción es Lepo Lepo. Pues esto lo que tiene, Emilio, es que esto se hace famoso, claro, lo baila.
A ver, yo...
¿Cómo pasó con el Losa ese?
Sí. Yo en torno a la intervención de mi gran amigo, queridísimo, por otro lado, Pedrito, diré que yo, como no me he encontrado en mi vida en una situación así, no sé lo que haría, ¿vale? No, te lo digo de verdad y te lo digo de corazón. O sea, es decir, quiero decir que yo si yo hace un mes y medio sacan mi contrato, me acusan de no sé qué, a mi padre, no sé qué, me separo de mi novia, me deja la novia, me lesiono, he venido a Barcelona, no acabo de meter goles, no, está Messi, están delante, están ganando, son líderes y yo no juego, tal. Y de pronto de ese mes salgo, cojo la pelota, driblo a tres y desde 35 metros la meto en la escuadra, juro que no sé qué haría.
Si la deja la novia, ¿vale? No lo entiendo.
No, juro que no sé qué haría. O sea, no soy capaz de criticar ni cualquier otra celebración, porque yo que soñaría, que pagaría, como Belén Esteban, que mataría por encontrarme en una situación así, ignoro qué podría hacer.
Bueno,
pero te juro que no simplemente saludar, no lo haría, te lo prometo.
Al fútbol. ¿Qué tal le ha ganado el Manchester City al Chelsea? Que le ha ganado 2-0 con goles de Jovetic y de Nasri. Bueno, el de Nasri parece que ha sido fuera de juego. Ha asumido Mourinho en la rueda de prensa que ha sido mejor hoy el Manchester City. Ha dicho que el segundo ha sido fuera de juego, pero que hubiera dado igual, que hubieran perdido igual. Pasan a cuarto de final los de Pellegrini. ¿Y qué tal lo han hecho? ¿Y quién ha faltado? ¿Y quién se ha guardado para el próximo martes?
Merecido, ¿eh? La victoria del City es merecida. Lo primero es que lo del fuera de juego es de Silva, que yo creo que arranca un poquito más adelante que David Luiz, que es fuera de juego por un poquito, de Silva, que es el que luego le da el pase a Nardi para marcar. Y la victoria del City, pues la verdad que es muy muy justa, porque por un lado al City le han salido las cosas que no le salieron en el partido de Liga, y por otro lado hoy ha puesto, ¿te acuerdas, Corrochano, que De Michelis fue el que jugó por circunstancialmente en el medio centro en el partido de Liga con el Chelsea, que ganó el Chelsea, y hoy estaba ya recuperado Javi García? Ha sido Javi García el que ha jugado junto a Yaya Touré en el medio centro y el equipo lo ha notado. Y yo creo que también es que la intensidad del Chelsea no era hoy la del partido de Liga. Se ha juntado un poquito todo y el City ha sido muy superior. Ha ganado, como tú dices, con un gol en cada parte. De Jovetic era primera, que el montenegrino está bastante bien, ¿eh? Estaba contando con
es bueno,
minutos.
Es muy bueno.
Es buen jugador y cuando está bien le da muchas soluciones al equipo. Hoy ha estado bastante bien. Y estará contento Pellegrini, que tiene otro recurso. Oye, y de Nasri en la segunda, ¿sí? Que es buena noticia también, porque Nasri estaba lesionado y es otro que tiene a su disposición Pellegrini para la eliminatoria contra el Barça.
No ha jugado Negredo, ¿no? De titular.
No porque han jugado cuatro titulares solamente. Atrás, Zabaleta y Compani, que yo creo que van a ser titulares contra el Barça, en el costado derecho de la defensa del City, porque hoy han jugado, por ejemplo, Lescott, que no es titular, y Clichy, que yo creo que van a jugar ahí Kolarov en la izquierda, y Nastasic de central, o sea, Pantilimón ha jugado de portero y suele ser Har, o sea que solo dos titulares hay en esa línea, y luego Touré, que es titular indiscutible, y Silva, que ha jugado en la izquierda. Y bueno, puede ser Checo si no está el Kun, que parece que no. Cuatro o cinco titulares, pongámoslo
así. ¿El Kun puede llegar todavía o qué?
La mitad del equipo. Yo diría que no. Yo vale. Diría que el Kun no va a llegar. Vamos, si entra en la convocatoria para el martes, a mí me sorprendería. Yo creo que el Kun no llega. Vamos a ver lo que tiene Fernandinho, que yo creo que era menos preocupante que lo del Kun para el City. Y Fernandinho yo creo que tiene opciones de llegar, pero yo creo que el Kun no llega.
Emilio, Miguel, ¿qué va a poner el Tata? ¿Qué veis? ¿Lo de hoy o qué?
Yo creo que pone el equipo de Sevilla.
¿El equipo de Sevilla?
Sí, pero yo creo que... Por hablar, porque no lo sé. Creo que el dibujo de Sevilla, pero no sé seguro si van a ser...
¿Recordáis el equipo de Sevilla?
Si no van a ser los mismos. Bueno, me imagino que Emilio se refiere a que van a jugar Messi, y Iniesta, Xavi y Busi.
Es el de San Sebastián.
Sí, jugaron cuatro en el centro del campo, entiendo.
O sea, cuatro y dos arriba, ¿no?
Sí, pero no sé si van a ser los mismos, no lo tengo claro. Por una cuestión de altura del juego aéreo del City, no sé si va a ser capaz de salir con los pequeños, que puestos a decir yo sí lo haría, o él, evitando una decisión temeraria como la mía, igual pone a Busquets y a Son.
No él, él ha dicho hoy que en ese partido es vital tener la pelota y que ganará el partido el equipo.
Es una pista.
Sí, sí. Yo sería partidario de eso. Ahora, entonces ya dudo arriba quién estaría acompañando a Messi. Para mi gusto sería Pedro. De inicio.
Es que será Pedro porque es el primero que ha quitado hoy.
Y luego ya veríamos, sí. Pero claro, atrás me imagino que en defensa jugarán, volverá Alba y jugará
Alves, Piqué,
los Mascherano. Centrales de confianza, digamos, sí. Piqué y Mascherano.
¿Y tú, Oli, qué dices? ¿Dos o tres arriba?
¿Arriba?
Sí.
Dos.
Dos.
Sí, sí, los cuatro jugones como...
O sea, Busquets, Xavi, Iniesta.
Sí, yo creo que sí.
Y luego Pedro y Messi.
La única duda es eso, de Messi con quién, ¿no? ¿Con Pedro o con Neymar? Neymar viene de una lesión y no se acaba el mundo el próximo martes.
No.
O sea que lo más probable
es que eso no es lo que tendría que tener claro el equipo ya de entrada, que no es el partido más importante de la temporada. En todo caso, el partido más importante de la temporada será a la vuelta en el Camp Nou. Ahí, pase lo que pase, no se va a terminar la eliminatoria.
Claro, como dicen Manolo y Miguel, no solo no se acaba el mundo, sino que puede ser un extraordinario recurso Neymar en la última media hora.
Sí, sí.
Muy bien, pues lo iremos contando. Mañana, por supuesto, hablaremos de esto. Y el Barça ha pasado por encima del Rayo Vallecano, jugando muy bien. Quizá esté en el momento alto de la temporada. Y veremos qué pone contra el Manchester City, que nos dará una idea de lo que piensa Martino en los partidos como este, como el del Manchester City. Miguel Rico, un abrazo. Gracias.
A vosotros.
Emilio, un abrazo, ¿eh?
Adiós, amigo.
Hasta luego. Oli, ¿quieres decir alguna cosa más?
No, nada más. Que Puyol... Sí, algo más. Que Puyol, por ejemplo, en la televisión del club, en Barça Televisión, ha dicho que quiero disfrutar de cada día... Y si puedo llegar al Mundial, mejor.
Bueno, vamos a verlo. Gracias, Oli.
Hasta luego.
Evangelio, ¿quiere decir alguna cosita?
Sí, una cosa muy rápida. Que lo que tendrá que hacer el Barça, principalmente el martes, es defender bien. Porque el City, es verdad que puede sufrir un poquito si no tiene el balón o si está corriendo continuamente detrás del balón, que lo tenga el Barça y además en campo contrario. Pero el City es un equipo que contragolpea muy bien, sabe contragolpear. Y que a balón parado tiene mucho peligro, tiene muchos recursos el City. O sea que lo que tendrá que hacer principalmente el Barça el martes es defenderse bien.
Te iremos escuchando esta semana. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Vamos a cerrar Villarreal con Juan Igual. Hemos escuchado al presidente, a Fernando Roch, hace un rato a Alex López, jugador del Celta. Y si hay alguna cosita más, Juan, que quieras contar de todo lo que ha pasado, que no ha sido poco. Mañana, por ejemplo, es gran portada del diario Marca. Y eso habla de la gravedad del hecho. Es una imagen de Moy, que es el que se ha acercado al bote para... darle una patada y dice, se pregunta Marca, ¿hasta dónde vamos a llegar? Pues sí, es todo grave. Y yo creo, me parece bien poner el acento en estas cosas para que no pase, o sea, darle la importancia que tienen. Juan, ¿qué quieres decir?
Sí, no, déjame que te diga, Corro, que estamos aquí intentando pues recabar un poco más datos, ¿no? En la zona mixta del campo de deportes del Madrigal, además de lo que ha dicho el presidente, según nos cuentan por parte de la policía y bomberos, se trataba de un hombre que llevaba un paso más dañas, que se ha ido, lo ha tirado desde el monitor y ya se le dio muy rápido, que nadie ha podido percatarse en la identidad del sujeto este, y que al parecer lo ha podido lanzar desde una pistola, con una pistola, un artefacto así, para lanzar este tipo de cosas.
Ocurrió, ¿no?, un hecho lamentabilísimo en el fútbol español, que recordarás, Pedro Martín, sí, en el año 91, si no me equivoco.
Un español Cádiz,
que murió un niño por el lanzamiento de una bengala con pistola.
Sí.
Que cruzó el campo y fue horrible. Sí, se ponen los pelos de punta.
De barco, vamos.
De barco, sí. No con la intención de hacer daño, porque era de animal, pero terminó haciendo un daño terrible.
Claro, porque es incontrolable eso.
Bueno, pues iremos teniendo más datos. Si es cierto eso, que es un... ¿Esto está confirmado o son informaciones...?
No, son informaciones que está recabando la policía, los bomberos, y que está estudiando en estos momentos el Villarreal también. Están estudiando también las cintas de vídeo, como no, para terminar sacando una conclusión real de lo que verdaderamente ha pasado. Pero lo que sí es cierto, Corro, es que lleva un paso a montaña, que la identidad, la cara, no se la ha podido ver la gente, y que ha huido rápidamente del estadio, y que lo ha lanzado desde un vomitorio.
Si hay algún dato, por supuesto, en comunicación telefónica, hasta las 2, y por supuesto en cualquier boletín informativo de la noche, podemos informar sobre este asunto. ¿Quién ha estado ahí en la parte técnica, Juan?
Jorge Monsonís.
O sea, eso notado que estaba Jorge ahí dándole a la tecla. Y Rafa Villarejo también. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Según los acontecimientos que nos cuentan, tiene pinta eso, aprovechando los últimos minutos en los que la gente ya se está yendo del campo para pasar inadvertido en la salida del Madrigal. Y luego recordar que no pasaba nada tan grave en el campo del Villarreal desde 1999, cuando hubo unos incidentes en un partido contra el Español, por unas expulsiones de Iturralde y tal, se montó un lío, total, que hubo lanzamientos de objetos al campo y se cerró el Madrigal, tuvo que jugar el Villarreal un partido de Liga en primera división frente al Barça en Mestalla.
Es evidente que hay diferencia entre esos dos acontecimientos, sí, pues, que está contando Pedro Martín, el que ha sucedido esta noche. Muy bien, está aquí la gente del Atlético, está Gato, Antonio Ruiz. Habrá que hablar del colíder, del Atlético de Madrid, que le ha metido 3-0 y a los 3 minutos ya ganaba 2-0 al Valladolid.